chante la vie du balcon, comme si j'étais au bal.
Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este jueves 30 de enero, 11 de la noche en GMT, a la mitad en los controles, y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump ratifica una ley que permite el arresto automático de migrantes irregulares acusados de delitos como robo. Además, revocó una protección que evitaba la expulsión de más de 600.000 venezolanos y evalúa enviar a migrantes ilegales a la prisión de Guantánamo. Los rebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad anuncian que el líder de facto de Siria fue designado como presidente de transición. Además, se decretó la suspensión de la constitución y la disolución del parlamento. El Congreso chileno aprueba por un amplio margen la reforma del sistema de pensiones del presidente Boric. Con 110 votos a favor y 38 en contra, la reforma incluye un aumento de las cotizaciones de los empleadores y aumenta la pensión mínima garantizada. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el presidente Donald Trump dijo que ordenó la apertura de un centro de detención en Guantánamo para retener hasta 30.000 migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Hoy también voy a firmar una orden ejecutiva para ordenar a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que empiecen a preparar la instalación para 30.000 migrantes en Guantánamo. La gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos porque no queremos que vuelvan. Vamos a enviarlos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente. Es un lugar del que es difícil salir.
El gobierno de Cuba, donde está Guantánamo, calificó el proyecto como un acto de brutalidad. Trump hizo este anuncio luego de firmar la primera ley de su administración, ley que implica que las personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y sean acusadas de robos o delitos violentos tendrían que ser detenidas y potencialmente deportadas incluso antes de una condena. Una ley que se suma a la serie de medidas contra la migración ilegal, como la revocación este miércoles del amparo migratorio que protegía de la deportación a unos 600.000 venezolanos que podrían ser expulsados en unos 2 meses. Canadá y México pueden evitar los aranceles si actúan con rapidez para cerrar sus fronteras al fentanilo. Así lo anunció el candidato del presidente Trump para secretario de Comercio, Howard Lutnick, al tiempo que prometía frenar el avance de China en inteligencia artificial. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, no cree que Estados Unidos imponga estas tarifas del 25% a partir del 1 de febrero. Así lo descartaba este miércoles en conferencia de prensa.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidente?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Además, el gobierno mexicano anunció que se ha incautado una cantidad histórica de fentanilo, 1.100 kilogramos, una operación que tiene un doble mensaje, como lo explica RFI el profesor de la Universidad de las Américas Puebla, Gerardo Rodríguez.
Es un mensaje con dos destinatarios: el que México debe dejar de ser un trampolín de drogas hacia Estados Unidos, porque México se ve afectado por esta situación que genera violencia y adicciones en el país, y es un mensaje político, diplomático, por supuesto también para Estados Unidos. México está recibiendo mucha presión que se está convirtiendo en amenaza de convertirse en aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos vía la cooperación en materia de tráfico de drogas y cooperación también, hay que decirlo, en materia de reducción de los niveles de tráfico de personas provenientes de Centroamérica y otras partes del mundo. Que no nos quede duda, Estados Unidos está presionando a México, se ha convertido en un riesgo a la seguridad nacional este aumento de la percepción de la letalidad del fentanilo en Estados Unidos. Así es que México sí se toma en serio el tema de la cooperación para reducir los niveles de ingreso de drogas por nuestro país hacia Estados Unidos.
Además de la lucha contra las drogas, recordemos que entre octubre y diciembre Sheinbaum intensificó la represión de migrantes que viajan a la frontera estadounidense, deteniendo a la cifra récord de 475.000. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a la situación de los migrantes bajo el gobierno de Trump. Siempre en temas de migración, pero en Europa, el Parlamento alemán aprobó por un estrecho margen la moción de los conservadores para endurecer la política migratoria con la ayuda de la extrema derecha, una medida que trajo fuertes críticas y protestas, como lo cuenta nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Cientos de personas se agolparon hoy frente a la sede del Partido Demócrata Cristiano, la CDU, en Berlín, para protestar por la decisión del jefe del partido y más probable próximo canciller Friedrich Merz de unir los votos de la extrema derecha para aprobar de urgencia un proyecto para restringir la migración en Alemania. El Bundestag acordó 5 puntos, entre ellos un control permanente de las fronteras, rechazar a los solicitantes de asilo que lleguen sin papeles y detener a los que les haya sido negada la permanencia. El proyecto, que se votará este viernes en la Cámara Alta en el Bundesrat, no solo es polémico por el apoyo de la Alianza por Alemania, el partido de la extrema derecha, sino porque sus propuestas chocan con preceptos de la Constitución alemana y de la Unión Europea. Los únicos que festejaron en el Bundestag fueron los miembros de la extrema derecha. Uno de sus parlamentarios, Bernd Baumann, describió así la situación. Este es un momento histórico, pero usted, señor Merz, que ayudó a que esto ocurriera, está aquí de pie, con las rodillas temblorosas, tiritando y pidiendo disculpas. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Hamas liberará a 3 israelíes, entre ellos 2 mujeres y un hombre de 80 años, así como a 5 tailandeses durante la próxima liberación de rehenes este jueves. Israel, por su parte, excarcelaría a unos 110 prisioneros en el tercer canje desde que se logró un frágil alto el fuego. Quedamos en esa región porque el líder de los rebeldes sirios que derrocaron al presidente Bashar al-Assad el mes pasado fue nombrado presidente interino del país este miércoles, anunció acompañado de la anulación de la constitución vigente, prometiendo de que pronto se redactaría una nueva. Los detalles con Manu Terradillos.
La alianza rebelde en el poder en Siria, liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, ha presentado toda una batería de reformas que incluyen la oficialización de Ahmed al-Sara, su líder y gobernante de facto del país, como nuevo presidente de Siria para un periodo de transición de duración no especificada. Al-Sara formará además un consejo legislativo provisional, ya que las nuevas reformas implican la disolución del Parlamento y del partido Baas, la formación del derrocado dictador Bashar al-Assad. También se suspende la Constitución de 2012, que será reformada. Las nuevas autoridades sirias anunciaron igualmente que todos los grupos armados rebeldes y los órganos políticos y civiles de la revolución que tumbó el régimen deben disolverse e integrarse en las estructuras del Estado. También se desmantelará el ejército del régimen y todas las agencias de seguridad ligadas a la dictadura de la familia al-Assad, con el objetivo de formar un nuevo aparato de seguridad y la reconstrucción de un nuevo ejército sirio.
Vamos a África, porque los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, capturaron este miércoles más localidades en el este de la República Democrática del Congo, yendo más allá de la ciudad clave de Goma en un aparente intento de ampliar su control en una región asolada por el conflicto. Cientos de miles de habitantes de Goma intentaban huir de los combates, como lo explica Paula Estañol, la jefa de programas de Médicos Sin Fronteras, Natalia Torrent, desde la ciudad Goma.
Goma es una ciudad de las más importantes en esta zona, una población estimada de unos 2 millones, pero Goma está rodeada por campos de desplazados internos, porque Goma hasta ahora, siendo la capital, era una de las zonas consideradas seguras, lo que ha atraído muchísima población de las zonas de las provincias. En estos campos de desplazados internos, a finales de diciembre se están contabilizando alrededor de 700.000 personas, que sabemos que las primeras semanas de enero debido a los combates y debido también a las situaciones complejas en otras zonas cercanas como Minova y como Masisi, habían ocasionado la llegada de más desplazados. Los combates, desafortunadamente, antes de llegar a Goma, han llegado cerquita de los campos, lo que han creado pánico entre la población de desplazados, que sabemos que se han vuelto a desplazar buscando lugares seguros. También nos preocupa un poco, cuando las cosas se calmen, qué va a pasar con toda esta población desplazada, dónde se va a reubicar y sus necesidades.
Era Natalia Torrent, jefa de programas en la provincia de Norte Kivu de Médicos Sin Fronteras. El avance del M23 hace temer una ocupación prolongada por parte de los rebeldes, que han dicho que planean establecer una nueva administración en Goma. Al menos 30 personas murieron y muchas más resultaron heridas en una estampida en el mayor encuentro religioso del mundo, según informó la policía, cuando millones de peregrinos buscaban meterse en las aguas sagradas durante el festival de Mahakum en el norte de la India. Los detalles con nuestro corresponsal Varun Ananda.
Una tragedia ha golpeado el Mahakum Mela, el festival religioso más grande del mundo, cuando una estampida se desató en las primeras horas de esta madrugada en Prayagraj, India. El incidente ocurrió en el Sangam, la confluencia sagrada de los ríos Ganges, Yamuna y el místico Sarasvati, durante la auspiciosa noche de Mauni Amavasya. Varios peregrinos resultaron heridos cuando las barreras de control de multitudes cedieron bajo la presión de la marea humana. El Mahakum es una peregrinación masiva que atrae a millones de devotos hindúes. Los fieles creen que un baño en estas aguas sagradas los libera del ciclo de reencarnación. Este año el festival está superando todas las expectativas de asistencia. El primer ministro Narendra Modi ha expresado sus condolencias y asegura que las autoridades locales están asistiendo a las víctimas. El gobierno de Uttar Pradesh, bajo el ministro principal Yogi Adityanath, ha implementado un plan de emergencia para el control de multitudes. Las autoridades han restringido el acceso al área del Sangam y están pidiendo a los peregrinos que utilicen otros puntos de baño sagrado para evitar más incidentes. La celebración del Mahakum continuará hasta finales de febrero. Desde Nueva Delhi, soy Varun P. Anand para Radio Francia Internacional.
Lo decíamos en titulares este miércoles, la Cámara de Diputados de Chile, dominada por la oposición de derecha, aprobó la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric y pedida por una parte de la población chilena. La reforma que transformará radicalmente el modelo implementado en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el cual los trabajadores financian sus pensiones sin aportes de sus empleadores ni del Estado. Algunos detalles de este proyecto con el economista y ex miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, András Uthoff.
La reforma eleva en 7,5 puntos el aporte de los empleadores al sistema de pensiones. La discusión está en cuánto va a las cuentas individuales y cuánto va a seguridad social. En la actualidad, 6 de esos puntos van a cuentas individuales y solo uno a seguridad social. Ese es el fundamento del debate de la reforma previsional.
La mitad de los 600.000 jubilados en Chile recibe una pensión mensual de $350 por debajo del salario mínimo de $500 según datos oficiales. Y en deportes, el Paris Saint-Germain resurgió en Europa con una destacada actuación de Dembélé, derrotando 4-1 al Stuttgart en la última fecha de la Liga de Campeones. Ahora disputará un partido ante el Mónaco o el Brest por un lugar en los octavos. Por su parte, el Manchester, que iba perdiendo y casi eliminado, logró remontar ante el Brujas 3-1 en el último momento, asegurando su pase al playoff.